Buenos días, concejales. Siendo las 15:02 del día 15 de abril del 2020, comenzamos la sesión extraordinaria para dar tratamiento al orden del día. Como punto número uno, toma de estado parlamentario del proyecto ingresado 055/20.
Modifica título octavo, anexo 2, ordenanza tarifaria 2575 CM del 12, incorpora capítulo, autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores, jefe de gabinete Marcos Barberis, vicejefa de gabinete Marcela González Abdala, secretaria letrada y técnica Mercedes Las Martres.
Corresponde su tratamiento sobre tablas, por la afirmativa. Bien. Quedando así, pasamos al punto número 2, tratamiento de proyectos sobre tablas, proyecto de ordenanza 0055/20.
Modifica título octavo, anexo 2, ordenanza tarifaria 2575 CM del 12, incorpora capítulo. Autor, intendente municipal, ingeniero Gustavo Genuso, colaboradores, jefe de gabinete Marcos Barberis, vicejefa de gabinete Marcela González Abdala, secretaria letrada y técnica Mercedes Las Martres. Voy a dar lectura al reformulado que alcanzó el jefe de bloque de Juntos Somos Bariloche. Artículo primero. Se incorpora capítulo 14 al título octavo del anexo 2 de la ordenanza 2375-CM del 12. El mismo queda redactado de la siguiente manera. Capítulo 14. Infracciones vinculadas a la violación de normas establecidas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio COVID-19. Artículo 268. Las infracciones de los particulares a lo dispuesto en la resolución 915/2020 serán sancionadas de la siguiente manera. A. Toda persona que circule por la vía pública, acuda a establecimientos públicos o privados o se encuentre fuera del ámbito de su hogar sin utilizar protección buco-nasal o cubreboca será sancionado con multa de pesos 6.000 a pesos 8.000. B. Toda persona que concurra a establecimientos habilitados y exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio, cualquiera fuere su rubro, en un día que no le correspondiere según su terminación de DNI o pasaporte, en virtud del cronograma establecido en el artículo 6 de la resolución 915/2020, será sancionado con multa de pesos 4.000 a pesos 6.000. C. Toda persona que realice ejercicio físico, cualquiera sea su naturaleza, fuera de su domicilio, será sancionado con multa de pesos 2.000 a pesos 4.000. Ay, perdón que me... Sí. Voy a dar lectura de nuevo al artículo 268, inciso B, que no leí el reformulado. Toda persona que concurra a establecimientos habilitados y aceptados del aislamiento social preventivo y obligatorio, cualquiera fuera su rubro, en un día que no le correspondiere según su terminación de DNI o pasaporte, en virtud del cronograma establecido en el artículo 6 de la resolución 915 y del 2020, las personas cuyos DNI o pasaporte finalizan en números impares deberán asistir a los comercios, cualquiera sea el rubro que se trate, los días lunes y miércoles, y las personas cuyos DNI o pasaporte finalizan en números pares deberán asistir a los comercios, cualquiera sea el rubro de que se trate, los días martes, jueves y sábado serán sancionados con multa de pesos 4.000 a pesos 6.000. Artículo 269. Las infracciones a lo dispuesto en la resolución 915-I del 2020 por parte de los comercios o entidades bancarias que se encuentren habilitados para la atención al público serán sancionados de la siguiente manera. Inciso A. El comercio o entidad bancaria que permitiera el ingreso a su establecimiento de cualquier persona sin la protección buco-nasal obligatoria será sancionado con multa de pesos 10.000 a pesos 12.000. Inciso B. El comercio que no solicitare DNI o pasaporte a la persona que asista al comercio será sancionado con multa de pesos 8.000 a pesos 10.000. Inciso C. El comercio que no respete el cronograma del artículo 6 de la resolución 915-2020 que dispone las personas cuyos DNI o pasaporte finalizan en números impares deberán asistir a los comercios cualquiera sea el rubro que se trate los días lunes, miércoles y viernes y las personas cuyos DNI o pasaporte finalizan en números pares deberán asistir a los comercios cualquiera sea el rubro de que se trate los días martes, jueves y sábados serán sancionados con multa de pesos 8.000 a pesos 10.000. Inciso D. El comercio que no utilice la herramienta tecnológica que le brindara el municipio para efectuar el control de ingreso en los términos del artículo 6 de la resolución 915-2020 será sancionado con multa de pesos 8.000 a pesos 10.000. Inciso E. El comercio o entidad bancaria que no cumpliere con el protocolo obligatorio establecido en el anexo de la resolución 915-2020 en los términos de su artículo 5 será sancionado con multa de pesos 4.000 a pesos 6.000. Artículo 270. Corresponderán las sanciones previstas en el título primero, capítulo 3, artículo 29, inciso 3 de la presente A. Inciso A. Las infracciones cometidas por los comercios a las restricciones impuestas por los decretos de necesidad y urgencia nacionales números 297-2020 y sus prórrogas, decreto de necesidad y urgencia número 325-2020 y número 355-2020, las resoluciones 811-2020, 815-2020 y 816-2020 y las que a futuro la reemplacen. B. El comercio que incumpliera la prohibición de realizar servicios de delivery de chocolaterías, heladerías y restaurantes sin tener dicho rubro habilitado previamente, conforme lo dispuesto en el artículo 7 de la resolución 915-2020. C. Las gomerías y talleres mecánicos autorizados en virtud del artículo 9 de la resolución 915-2020 a prestar servicios de vehículos y personas exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio que excediendo dicha autorización realizaren atención al público en general. Inciso D. El comercio que realizare abastecimiento a las gomerías y talleres mecánicos autorizados en virtud del artículo 10 de la resolución 915-2020 que excediendo dicha autorización abasteciere bajo cualquier modalidad que no fuera a domicilio brindarle atención al público en general. Inciso E. El comercio de venta de artículos de librería o artículos informáticos autorizados según el artículo 11 de la resolución 915-2020 que ejerciere su actividad bajo cualquier modalidad que no fuere a domicilio o realizare atención al público. Inciso F. El comercio que poseyendo varios rubros comercializare productos o servicios no autorizados o comercializare productos autorizados sin poseer habilitación como rubro principal respecto de dichos productos o servicios conforme lo dispuesto en el artículo 12 de la resolución 915-2020. Inciso G. El comercio que no cumpliere con lo dispuesto por la resolución 913-2020 que dispone, por razones de salubridad general, todos los locales comerciales que se encuentren dentro del ejido de la ciudad de San Carlos de Bariloche, habilitados por las excepciones dispuestas en el artículo 6 del decreto número 297-2020 del Poder Ejecutivo Nacional y sus normas complementarias y resoluciones 811-2020 y 815-2020, prorrogadas por decreto de necesidad de urgencia número 325-2020 y resolución número 88-2020, incluidos quienes efectúan servicio de delivery, deberán permanecer cerrados a efectos de proceder a realizar una desinfección general integral del local y al abastecimiento de los mismos. Se exceptúa establecimientos farmacéuticos que deberán funcionar conforme su calendario de guardias dispuesto por la autoridad competente. Artículo 271. La aplicación de las sanciones referidas corresponderá al juzgado de faltas municipal, quien deberá merituar la gradación de las mismas. Artículo 272. Los montos obtenidos por la aplicación de las multas incorporadas en el presente capítulo serán donadas al Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche. Artículo 2. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 3. Se encomienda al área de digestos del Consejo Deliberante la actualización del texto y la reenumeración de los artículos de las ordenanzas que por la presente se modifican. Artículo 4. De forma.
Bien, leído el proyecto ingresado, antes de comenzar a dar uso de la palabra, quisiera informar la presencia de los concejales, que eso es algo que no había marcado al principio de la sesión. Carlos Sánchez, Gerardo Ávila, Claudia Torres, Norma Taguada, Gerardo del Río, Ariel Cárdenas, Roxana Ferreira, Marcelo Casas, Julieta Wallace, y informar la ausencia de con justificación del concejal Pablo Chamatrópolos. Bien. Tiene la palabra concejal Carlos Sánchez.
Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles obviamente la presencia a todos los concejales presentes. Sabemos que han hecho un esfuerzo desde cada lugar. Tenemos por ahí compañeros que tienen alguna situación familiar más que compleja y bueno, están aquí presentes, entendemos de la dificultad con los horarios y demás, y obviamente también entendible la ausencia del concejal Chamatrópulos, que por cuestiones de asistencia familiar no pudo estar presente. En relación al proyecto presentado por el Ejecutivo, esta intención de modificar el título octavo de la ordenanza tarifaria 2375 del 2012, que son las infracciones por otras temáticas, e incorporándole el capítulo 14, que son las infracciones vinculadas a la violación de normas establecidas en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio COVID-19. Bueno, se llega a esto teniendo en cuenta que, más allá que el 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declara como pandemia al coronavirus COVID-19 y que el Gobierno Nacional, a través del decreto 260 del 20, amplía la emergencia sanitaria por el término de un año por la pandemia del coronavirus, por ahí hay un punto de inflexión donde los gobiernos locales, tanto municipales como provinciales, tienen que comenzar a tomar medidas en concordancia a las decisiones que se toman a nivel nacional y teniendo en cuenta la rapidez en el avance de la pandemia y los efectos trágicos que esta produce, ¿no? Es por eso que para el 20 de marzo ya el presidente Alberto Fernández, a través del decreto 297 del 20, establece el aislamiento social preventivo y obligatorio desde el 20 de marzo hasta el 31 de marzo y establece excepciones a la medida, las que fueron después ampliadas al paso del tiempo de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Se toman estas medidas con el objetivo de, por ahí un término muy usado últimamente, aplanar la curva de contagios para que el sistema de salud tenga la posibilidad de hacer frente a la demanda de atención que originan los casos positivos y no colapsar de esa manera el sistema sanitario. En ese contexto se procedió a reglamentar, a través de la resolución 811 de Intendencia del 2020, las excepciones mencionadas en el decreto, que en su artículo 10 también establece que los municipios dictarán las medidas para poder implementar lo dispuesto en ese decreto, además de otras medidas que por competencia pueda definir cada gobierno local. Desde tanto del gobierno municipal como del gobierno provincial siempre se han tomado medidas acompañando las decisiones del gobierno nacional, y en ese contexto el 10 de marzo se declara a nivel provincial el estado de máxima alerta sanitaria y ya para el 13 se declara la emergencia sanitaria en todo el territorio provincial y las restricciones de circulación en ámbitos públicos y los horarios de funcionamiento de los establecimientos comerciales exceptuados en el decreto nacional. Luego también se amplía para las restricciones en relación al transporte urbano de pasajeros, y en ambos casos se regulan a nivel local con resoluciones, lógicamente. Luego de este periodo hay una recomendación de expertos epidemiólogos al presidente de la Nación, al Ministerio de Salud, y se define prorrogar el aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril, cuestión que a nivel local se vio reflejada en la resolución 888 y del 2020, y por los buenos resultados que tuvo esta cuestión de mantener la curva de contagios en un buen índice, se decide prorrogar nuevamente el aislamiento hasta el 26 de abril. Esto fue a través del decreto nacional 355-20, adhiriendo por decreto provincial 325. Y teniendo en cuenta que en cada localidad el virus tiene un comportamiento diferente y con el agravamiento de la situación, sobre todo a nivel local, pero también la mirada desde provincia, se estableció la obligatoriedad del uso de protectores faciales o buco-nasales, también llamados, en la vía pública y establecimientos públicos o privados exceptuados del aislamiento, ¿verdad? Esta normativa invita al municipio a adherir, facultando a implementar procedimientos de fiscalización y control de obligaciones dispuestas en los artículos 3, 4 y 5 del Decreto Provincial 326 del 2020. Es importante la sanción de esta ordenanza justamente por la fijación, graduación y percepción de sanciones por incumplimiento a esta normativa. Obviamente el objetivo de poder acompañar esta normativa tiene que ver con darle al Poder Ejecutivo una herramienta útil para sancionar a aquellos ciudadanos que no cuidan a sus mismos vecinos, esto obviamente con un trabajo en conjunto entre el Juzgado Federal, la Fiscalía Federal y todas las fuerzas de seguridad que están involucradas en los operativos. En nuestra ciudad, por ahí se da una situación muy, muy particular que nadie esperaba y tiene que ver con que el virus ingresa a la comunidad a través de una fuerza federal que después deriva contagios en el mismísimo sistema de salud y se comienzan a confirmar casos de contagios de COVID-19 con un crecimiento exponencial que nos pone en una situación de riesgo inesperada porque hace que esa tan cuidada curva de contagios no siga la media nacional y todo lo contrario se acentúe mucho más. Es el momento que el intendente Gustavo Genuso obviamente define tomar decisiones en medidas mucho más duras que aseguren sobre todo el alto acatamiento del aislamiento por parte de la comunidad. Y ahí es donde sanciona la resolución 915 y del 2020, prorrogando el alcance y la aplicación de las resoluciones anteriores y adhiriendo a los decretos provinciales 325 y 326 del 2020. Sumando, que por ahí es la parte más novedosa en relación a lo que se ven en otras localidades de la provincia, un cronograma de atención al público en los comercios de actividades exceptuadas del aislamiento social preventivo y obligatorio, teniendo en cuenta la terminación de los números de DNI, donde se establece que los lunes, miércoles y viernes las personas con número de DNI impar pueden asistir a esos comercios y los martes, jueves y sábados lo realizan las personas con terminación de número de DNI en pares. También fue necesario una aclaración y tenía que ver con la prohibición de realizar actividad física fuera de los domicilios de los vecinos, porque en algún momento el presidente de la Nación hizo mención a esta situación, por ahí se malentendió, después quedó aclarado, pero ya parecía que se abría alguna puerta en ese sentido y hubo muchas consultas. Bueno, fue necesario también que en esta normativa quede aclarado, más allá de por ahí de un breve resumen que voy a hacer de los tipos de sanciones, es importante mencionar que la aplicación de estas sanciones quedarán en manos del juzgado de faltas municipal, quien va a meritar y que creemos que es como corresponde, y que no tiene que ver con una situación de recaudación para el municipio, sino que se ha definido que todo lo recaudado por la totalidad de la aplicación de esta norma será destinado al Hospital Zonal Ramón Carrillo. Un breve resumen, porque ya fue leído, pero no está mal que reforcemos. Se crea el artículo primero, lo que decimos es que se incorpora el capítulo 14, el título octavo, que son las infracciones mencionadas de violación de normas a aislamiento social. Se crea el artículo 268, que habla de las infracciones a los ciudadanos por la no utilización de protectores buconasales en las actividades fuera de su domicilio. De las infracciones a los ciudadanos que no respeten el cronograma establecido de números de DNI al momento de concurrir a establecimientos habilitados, a las personas que realicen actividad física fuera de su domicilio también. Es en el artículo 269 se mencionan las infracciones a los comercios y entidades bancarias que permitan el ingreso a personas sin protectores buconasal, que no soliciten los DNI o pasaportes, que no utilicen la herramienta tecnológica que brindará el municipio para ese control, o los que no cumplan con los protocolos establecidos en la resolución 915 del 2020. Y en el artículo 170, ya es en relación a las sanciones previstas para los comercios que no respeten las restricciones impuestas por el decreto 297 de aislamiento social, sus prórrogas y obviamente las resoluciones acompañadas a nivel local. También para aquellos comercios que no cumplan con la prohibición de la realización de delivery de chocolaterías, heladerías, restaurantes, salvo los casos que ya tenían el rubro habilitado previamente. Por otro lado, como también hubo una nueva apertura en relación a las actividades habilitadas, también era importante aclarar que las gomerías y talleres que realicen atención al público en general, más allá de lo autorizado por la resolución 915, serán sancionadas justamente porque solamente es para vehículos de personas exceptuadas del aislamiento social. Y, por otro lado, quienes abastezcan a los recién mencionados, tanto las gomerías como los talleres, solo lo podrán hacer de forma domiciliaria, o sea, acercando repuestos y demás artículos a esos talleres, a esas gomerías, y no teniendo atención al público. Lo mismo para la venta de artículos de librería informática, solo venta a domicilio. Y por último, también tener en cuenta que el comercio que no cumpla con la prohibición de atención al público los días domingos, siendo esos días los que se definieron como de limpieza y desinfección, también serán sancionados. Entendemos que son medidas por ahí un poco duras, que son necesarias justamente para el cuidado de la comunidad. Agradecemos el acompañamiento de los diferentes bloques. Y sobre todo agradecemos el entendimiento de la comunidad y el esfuerzo que hacen para que podamos salir de esta situación lo antes posible. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Bueno, sí.
Palabra. No sé si voy a poder hablar así. Voy a sacar como hizo Carlos. Sí, algunas cuestiones relacionadas con...
Tiene la palabra, concejal Wallace.
Muchas gracias. Algunas cuestiones relacionadas a cómo llegamos hasta acá. Nosotros el día jueves tomamos contacto con el presidente del bloque de Juntos, con Carlos Sánchez, en relación para manifestar la preocupación que ese día nosotros habíamos advertido por la masiva concurrencia de gente en las calles, fue el jueves 9 de abril. Nos pusimos en ese momento a disposición, entendiendo que había que salir públicamente, sobre todo el intendente, pero en acompañamiento de otros sectores también. Había que salir públicamente a tratar de dar un mensaje claro y seguro a la sociedad de cuál era la situación en la que nos encontrábamos. Ese día la respuesta fue que el intendente iba a tener iba a salir públicamente el día viernes. El día viernes hice llegar un informe a todos los presidentes de bloque, incluso al señor jefe de gabinete, de especialistas e investigadores de la ciudad que daban cuenta del crecimiento exponencial que tiene el coronavirus en la ciudad y sobre todas las cosas, las consecuencias que podría llegar a traer una cuarentena laxa, así fue definido por los propios elaboradores del informe, dando cuenta que si continuábamos con una cuarentena laxa, que era un poco lo que se había observado el día jueves, en aproximadamente 30 días íbamos a tener aproximadamente más de 1.000 personas en contagio del coronavirus en la ciudad, teniendo en cuenta que, según sus estimaciones, existen 750-800 camas disponibles y de esas camas disponibles solo el 5% cuenta con respirador. Eso hizo que nos preocupemos aún más todavía. Lo que motivó algunos llamados telefónicos para ver qué podíamos hacer, sobre todo entre todo el arco político, para poder salir con un mensaje claro. Nosotros, como no obtuvimos respuesta más que un video del intendente, decidimos hacerlo público. Eso fue el día viernes. El día sábado, teniendo en cuenta que se habían dado cuenta de 14 nuevos casos. Ya teníamos, si mal no recuerdo, el día sábado 24 casos. Esto claramente estaba subiendo la curva de una manera exponencial. envío un mensaje al grupo que tenemos de WhatsApp, que es un grupo que en el cual, dada cuenta del marco de excepcionalidad, nos estamos a veces manejando en ese grupo, que es similar al de concejales, pero donde solo estamos los presidentes de bloque y la presidenta del consejo, donde hacía saber la necesidad de realizar alguna medida en forma conjunta con todo el arco político que nos poníamos a disposición, es decir, reiterando lo que habíamos manifestado el día jueves y que hasta entonces, que fuera sábado a las 10:30 de la noche o algo así, recuerdo que era tarde, el intendente solo había salido con un mensaje a través de un video. Lamentablemente, la primera respuesta, que fue muy elocuente, es por parte de la señora presidenta del consejo, preguntando con qué temas nosotros, o en mi caso, estaba solicitando una reunión de la comisión de seguimiento de manera extraordinaria. Yo incluso en ese momento advertí para el día lunes, el señor concejal Chamatrópulos, que hoy lamentablemente no está presente, dijo, ¿por qué no lo hacemos el día domingo? Y bueno, la verdad es que mientras nosotros estábamos intentando acordar y solicitando una reunión para ser parte de las medidas que se puedan tomar, porque también teníamos propuestas, nos damos cuenta y advertimos el llamado conferencia de prensa por parte del señor intendente para el día domingo. Esto significa que claramente las medidas tomadas por el señor intendente han sido de manera unilateral. Nosotros el día de hoy vamos a acompañar, porque tenemos una responsabilidad como concejales, pero lo vamos a hacer bajo exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo y de los concejales del oficialismo, entendiendo, y que quede claro esto, que estas medidas se han tomado de manera unilateral y que no conforman toda la disposición de, por lo menos nuestro bloque ha tenido en manos del Departamento Ejecutivo. Por otro lado, nosotros lo que advertimos es, ayer hubo 10 casos nuevamente, es una falta de presencia del gobierno provincial en la ciudad, ya lo hemos manifestado y vamos a hacer uso de este espacio para solicitar que se haga presente la gobernadora de la provincia de Río Negro, atendiendo incluso que es una ciudadana de San Carlos de Bariloche, y que se genere algún acompañamiento por parte del Estado provincial y el gobierno provincial al intendente, habida cuenta de que nosotros observamos que esto, sinceramente, está tomando un curso que vemos no es el adecuado y que a nosotros por lo menos no nos conforma en absoluto. Y al no ser consultados, poco podemos decir. Con lo cual, nosotros vamos a solicitar la presencia de mínima de un ministro en la ciudad y de máxima, por supuesto, de la señora gobernadora. Hoy tenemos 49 casos, más 3, si no mal recuerdo, en Dinahuapi. Estamos hablando de 52 casos. No podemos escindir a Dinahuapi, teniendo en cuenta que la afluencia de personas es indistinta, salvo que cerremos una y otra. Y por otro lado, tener en cuenta que en este marco y en esta situación, nada hace bien las manifestaciones del señor Quintana en el día de la fecha. La verdad que nosotros repudiamos absolutamente que en este marco de incertidumbre, de poca seguridad hacia la población, nos hace falta información a los concejales. Ayer hemos tenido una charla con el jefe de gabinete y con la vicejefa de gabinete vía teleconferencia y le manifestamos esto. Entendemos que hay información que es de resguardo del Ejecutivo, pero nosotros necesitamos información para poder dar seguridad a todas las personas que nos llaman, como a ustedes, incansablemente todo el tiempo, y que nosotros, lamentablemente, por decisión de cómo conducir esta situación, no la podemos tener. Y en ese marco y en ese contexto, el señor Quintana, la verdad que de manera inentendible, sale a anunciar una baja salarial, o que se está evaluando una baja salarial de los trabajadores de la municipalidad, que son quienes hoy son parte de quienes hoy están poniendo el pecho a las balas, como se dice. La verdad que todo el proceso da cuenta, y siguiendo con los dichos, hay un dicho que a mí me gusta mucho, que se ha puesto el carro delante del caballo, se ha sancionado una resolución de naturaleza netamente legislativa. Nosotros tendríamos que haber realizado esta sesión con el aporte de todos los concejales el día sábado o el día domingo, y entonces después el señor intendente y con la anuencia de todos los bloques políticos salir a dar cuenta de las nuevas medidas. La verdad es que nosotros creemos que el proceso ha sido al revés. Realmente el que estemos en una emergencia no dispensa al resguardo absoluto de la institucionalidad y sobre todas las cosas, de hacer las cosas bien. Y si en el marco de una emergencia se hacen las cosas mal, significa que los mecanismos no están debidamente aceitados, y habla entonces de cómo se venía manejando la situación, por lo menos hace 5 años a esta parte. Para terminar entonces, dejar constancia, más allá de lo que mis compañeros de bloque quieran manifestar, nosotros vamos a acompañar esta ordenanza, pero bajo exclusiva responsabilidad del Poder Ejecutivo en la conducción del proceso de emergencia que estamos viviendo en la ciudad.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal más quiere tomar la palabra? Concejal Ferreira tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Nada, simplemente decir que obviamente adherimos, yo por lo menos adhiero a las palabras de la presidenta del bloque. Lo que quiero manifestar es que no queremos poner palos en la rueda, no se trata, simplemente queremos ser más partícipes de las decisiones que hoy se están tomando, queremos acompañar. Me parece que el momento social, político, la emergencia nos pide a todos trabajar en conjunto. Nos gustaría que nos consulten más. Sabemos que definitivamente las decisiones las va a tomar el intendente, porque para eso fue electo por el pueblo, pero nos gustaría participar un poco más, tener más información. Todos los días recibimos varias consultas de vecinos sobre el tema sanitario, sobre la entrega de los módulos, y a veces no tenemos muchas respuestas para dar. Entendemos la emergencia, entendemos cuál es la situación, las urgencias. Sé que esto nos desborda a todos, sé que todos tenemos la mayor interés de participar, de ayudar, de colaborar, pero a veces nos sentimos como excluidos. Y no queremos como oposición que la ciudadanía nos vea como oposición. Queremos que nos vean a todos juntos, trabajando todos para el mismo lado. Otros compañeros de bloque, la voluntad es trabajar y trabajar todos juntos, mostrándonos, acompañando las decisiones, ser partícipes de las mismas. Creo que hoy nuestro presidente nos está pidiendo a todo el arco político de todas las provincias, de todos los espacios, de todos los sectores, estar a la altura de las circunstancias. Simplemente creo que, para redondear un poco lo que decía Julieta, es acompañar, sentirnos parte y no querer obstaculizar, que no se tome como un palo en la rueda. Nosotros queremos acompañar porque sabemos que definitivamente lo que estamos buscando es un beneficio para todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Nosotros somos parte de ella y estamos en un momento muy crítico y necesitamos darles respuesta. Simplemente eso. Gracias.
Bien, ¿algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Brevemente, porque la verdad que nos parece que, así como lo ha dicho el presidente de nuestro bloque, hay concejales que están con varias situaciones que ameritan hacer la sesión lo antes posible en cuanto a la duración. Me parece que, por lo menos, no vamos a entrar desde nuestro bloque a responder cuestiones claramente de tinte personal o que intentan hacer política. No es el momento. Nos parece que la provincia está sumamente presente. Así lo ha demostrado desde el día 1 con esta situación. Y además, lo ha planteado también en las diferentes comunicaciones con el Gobierno Nacional, con los presidentes del bloque de la legislatura, con los municipios de toda la provincia. Es un trabajo mancomunado y la verdad que nuestro bloque pone en valor y realmente rescata el impresionante despliegue de salud pública que se ha hecho en la provincia en tan poco tiempo, con todos los enfermeros, con todos los trabajadores de la salud, con todos los médicos, con todo el personal que está abocado estrictamente a poder cuidar a nuestra población y a poder dar respuesta, inclusive con parámetros, digamos, mucho más duros de los que en su momento se empezaron a tratar a nivel nacional. Entonces nos parece que no es el momento, acuerdo que no es el momento para hacer política, justamente lo que estamos tratando acá es acompañar decisiones muy difíciles para la ciudad. Nuestra ciudad está muy complicada en términos económicos y en términos sociales por lo que implica el impacto de este aislamiento. Y la verdad que si uno quisiera hacer política, se pondría a enumerar muchos errores que se han dado en la órbita, por ejemplo, nacional, y no lo hacemos porque entendemos que no es el momento, y entendemos que el presidente de la Nación, al cual apoyamos completamente en su vocación de salir adelante en este sentido, tomará en su momento las medidas restrictivas o correctivas al interior del Estado federal en relación a los diferentes errores, algunos que han sido enumerados y por los cuales hoy estamos también en la ciudad con algunos casos en circulación. Entonces, esta medida viene a acompañar lo que el Ejecutivo tomó con buen tino el fin de semana, en conjunto y en acuerdo con todo el Comité de Emergencia que está funcionando desde el día 1 en la ciudad. En íntima relación y en contacto con el Gobierno de la provincia, con los demás municipios y con el Gobierno Nacional. Entonces, ese es el marco, no hay mucho más para plantear. Nos parece que todos tenemos inquietudes, dudas, cuestiones que los vecinos nos acercan, y el teléfono está abierto para todo el mundo para poder consultar y subsanar esas dudas. Siempre en el ámbito del respeto y en el ámbito de trabajar en pos de la emergencia y no de otro interés. Así que simplemente quería sumar eso, y claramente, por lo menos yo lo planteo en lo personal, no me parece conducente interpelar a la gobernadora en este espacio. No, por lo menos yo no voy a acompañar esa medida. Me parece que la gobernadora ha estado presente, ha visitado la ciudad la semana anterior, si no me equivoco, con el plantel de ministros que están abocados a la actividad, y me parece que la ciudadanía tiene muy claro cómo ha sido el comportamiento y cómo desde Viedma y desde las diferentes localidades están haciendo las articulaciones con el Gobierno Nacional, que, insisto, destaco una vez más el comportamiento de Presidencia de la Nación respecto del manejo de la emergencia y del Gobierno de la provincia y de los diferentes municipios de todos los colores políticos que se han puesto al frente de la pandemia. Muchas gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra? Concejal Casas tiene la palabra.
Gracias, señora Presidenta. No, simplemente decir que primero adhiero particularmente en lo que dicho por mi presidente del bloque, y creo que esto no es un tinte personal, sino que estamos hablando de política. Y cuando estamos hablando de política y cuando hay decisiones que se están tomando y no sos partícipe, entonces lo que estamos hablando es de la falta de participación. Y que esto es un acto político, si vos la das o no la das, es toda una decisión política. Nosotros lo que estamos planteando es que, a partir de situaciones que se han venido dando en el tiempo, hemos tratado de abrir la puerta, de golpear la puerta a diferentes referentes del oficialismo, a fin de ir planteando diferentes temáticas, y que no se te escucha. Bueno, en esto estamos diciendo que está faltando la apertura suficiente para que podamos trabajar en conjunto, no como oposición, sino como ciudadanos responsables y responsables ante nuestra ciudadanía. Y muchas de estas situaciones se dan por ahí cuando hablamos de que no vemos la acción o el actuar directo de la provincia, es porque está faltando, personalmente considero que hay falta de información. No está toda la información, ¿sí? Y así como no la tenemos nosotros, que estamos en un ámbito que tendríamos que tenerla, menos la tiene la sociedad. Y estamos, nos sentimos, o la sociedad se siente como que no estamos haciendo lo suficiente como para abordar la temática y la problemática que tenemos y que tenemos que enfrentar en un todo. No sabemos, hoy a la mañana me hicieron una entrevista, yo la verdad que cuando comenzó el COVID-19, en Bariloche habían 30 camas de emergencia que podían cumplir con la totalidad del tratamiento. Hoy no sé si son más, la verdad que no lo sé, y estoy en un ámbito que tendría que saberlo. No sé si la sociedad lo sabe. Sabemos que hay hoteles que están preparados, bueno, hay muchas cosas, pero todos esos temas son como que son versiones, pero no son oficiales. Y todos esos temas traen problemas para informar, para poder informar con conciencia y con responsabilidad a la sociedad. Digo, estamos planteando el tema de qué estamos previendo para acá 2 semanas con el tema del plan alimenticio. Tampoco sabemos qué es lo que está pasando. Sabemos que sí, hoy lo acabo de leer, se ha hecho un aporte, se ha comprado 8 millones de pesos en productos alimenticios, que se ha pasado de casi de 1.600 a 3.000 en una semana, y ahora se está previendo más. Bueno, el tema, todo este tema queremos saberlo, cómo lo vamos a abordar, porque de acuerdo a lo que uno tiene y a lo que uno ve y observa en los CAT, el trabajo va en contra de lo que está trabajando en disponer del aislamiento, del distanciamiento social. Hay CAT que, de acuerdo al día que le corresponde atender, está trabajando con entre 50 a 100 personas en la calle, haciendo fila. ¿Sí? Digo, si ese va a ser, es los CAT, nosotros, municipios, sabemos cuál es lo que se viene hacia el futuro en cuanto a la situación socioeconómica que se va a dar en Bariloche, que sabemos que va a ser durísima, como va a ser en toda Argentina. Pero nosotros ya sabemos que 2.500 trabajadores en gastronómico, ya esta temporada no van a trabajar. Sabemos que muchos comercios van a cerrar. Y esos trabajadores se van a quedar sin sueldo, sin un ingreso, y no tenemos idea a dónde estamos parados. No tenemos un trabajo, no tenemos. Y esto es lo que estamos planteando. Es simplemente sentarnos, discutir, debatir y ver entre todos cómo podemos acompañar al Ejecutivo Municipal y acompañar a nuestro pueblo de forma responsable. Nada más, señora.
Gracias, concejal Casas. ¿Algún concejal quiere tomar la palabra?
Gracias, presidenta. No, solamente para recordar que mañana a 8:30 se realiza la comisión de seguimiento de la emergencia. Seguramente ahora durante la tarde el Ejecutivo nos va a estar mandando formalmente la convocatoria. Y bueno, me parece que es un buen ámbito para hacer todo este tipo de consultas y aclarar todas las dudas que se han generado en esta sesión. Gracias, presidenta.
Gracias, concejal Sánchez. Concejal del Río, tiene la palabra. El micrófono.
Hola. Gracias, presidenta. No, simplemente lo primero que quiero decir es que vamos a adherir con el comunicado del SOGEN del día de hoy ante las declaraciones irresponsables del secretario Quintana, porque la verdad que en vez de traer tranquilidad a la sociedad, nos genera un manto de incertidumbre que no es propio de una persona que tiene la responsabilidad de conducir la parte económica de la ciudad. Creo que, y no solamente creo, sino que también exigimos que aclare su dicho, porque hoy no está la situación dada para seguir sumando más incertidumbre. Después, una de las cosas que creo, que lamentablemente tenemos que llegar a reglamentar esta ordenanza, a votar esta ordenanza, perdón, es porque vemos, y con mucha angustia lo digo, que hay muchísimos ciudadanos que no respetan la cuarentena obligatoria y quizás no se dan cuenta el perjuicio que nos están generando a toda la ciudadanía. Tenemos alrededor de un 80, un 85% que sí lo está haciendo y incluso sacrificando muchísimas cosas personales, incluso hasta algunos dejan la posibilidad de trabajar y llevar comida a su mesa para acompañar a todos aquellos que hoy estamos tratando de achatar esta curva. Creo que lamentablemente nosotros hoy vamos a tener que votar estas multas por la irresponsabilidad de unos pocos, pero que nos pone en riesgo a todos. La verdad que no me pone contento ver los números, ver que tenemos 49 casos en Bariloche, que tenemos 4 en Dinahuapi, que tenemos alrededor de 250 personas en aislación. La verdad que nos genera una incertidumbre y así todo, nosotros solicitamos, pedimos que por favor nos acompañen, que se queden en casa, que respeten, y de alguna forma se va a ir trabajando para poder brindarle la contención necesaria. Todos sabemos que es insuficiente, todos sabemos que una bolsa de comida no es a lo que muchos están acostumbrados porque realmente viven de lo que trabajan y viven de una forma diferente, pero hoy se están sometiendo a esto por el solo y simple hecho de acompañar las decisiones del gobierno nacional, provincial y municipal, y sin embargo ellos mismos son los que después nos piden a nosotros que implementemos algún tipo de norma que castigue a los que no cumplen. Vuelvo a repetir, para nosotros sancionar esta norma la verdad que es doloroso porque estamos sancionando la irresponsabilidad de pocos ante el cumplimiento de muchos. Y después me gustaría dejar una inquietud que me la han planteado muchísimos vecinos de la localidad, que nos piden que nos juntemos, así como estamos el día de hoy, por lo menos 2 veces por semana, que el cuerpo pleno esté en el Consejo, viendo justamente y atendiendo todos los reclamos que han planteado los demás concejales, porque en cierta forma ven que las teleconferencias, más que tratar de acompañar lo que está sucediendo, es una forma de esquivarlo. Y nos plantean que nosotros estamos cómodos en nuestras casas mientras hay muchos que la están padeciendo. Y la verdad que yo no creo que sea así, pero sí creo, y esto lo digo con toda sinceridad, creo que nosotros tendríamos que por lo menos juntarnos 2 veces por semana y debatir todas estas cosas acá, y de esa forma también tener la información que el Ejecutivo va obteniendo día a día para que nos brinden también esa información a nosotros y tener conocimiento de lo que está aconteciendo. Simplemente eso y nada, como decía el concejal Casas, nos preocupa muchísimo lo que va a venir con respecto a los trabajadores temporarios, con respecto a los cuentapropistas. Se viene un marco muy complejo y la verdad que ya tendríamos que empezar a abordar toda esa temática y a su vez también solicitarle al señor Quintana que por favor, si va a decir esas cuestiones que generan una incertidumbre total, que no las diga, que preferimos que se calle la boca y que deje hablar a aquellos que realmente tienen responsabilidad institucional. Gracias, Presidenta.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Bueno, entonces someto... concejal Wallace tiene la palabra.
Sí, simplemente para refrescar la posible modificación del reglamento, para que más allá de los planteos que podamos hacer y teniendo en cuenta que...
Concejal, si no está dentro del orden del día, estamos incumpliendo el reglamento interno. Tiene que hacer referencia al tema. Eso lo podemos ver en, si querés hacer algún tipo de cuestión.
Bueno, sí, entonces, si me... más allá de que sí es el tema, pero... no voy a entrar en un debate inocuo. Entonces, sí tiene que ver con el tema, bueno. Para que sean solo un ejemplo de cómo lo hace el Gobierno Nacional. Acaba de salir una nota en Página 12, así se prepara Tecnópolis para atender a los pacientes infectados, dando cuenta con fotos cuántas camas hay disponibles, cuántos enfermeros, dando información pública a la gente para que la gente pueda tener seguridad de qué es lo que está pasando. Nosotros no sabemos si acá en Bariloche se está preparando un hospital de campaña. No tenemos conocimiento. Lo hemos preguntado ayer y la verdad que hemos tenido respuestas un tanto esquivas e insuficientes. Con lo cual, cuando hablamos de tener información, nosotros somos concejales y nosotros podemos tomar responsabilidades y tener compromisos. Ahora, o se hace público, como está haciendo el Gobierno Nacional, cómo se enfrenta a la pandemia, o se esconde cómo se enfrenta a la pandemia. Yo prefiero quedarme con hacerlo público. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal quiere tomar la palabra? Bueno, por lo tanto, sometemos a votación el texto reformulado del proyecto 0055 del 2020. Por la afirmativa. Bueno, queda aprobado por unanimidad el proyecto 55 del 2020. Muchas gracias. Siendo entonces las 15:52, se da por cerrada la sesión extraordinaria del día 15 de abril. Gracias, concejales.